Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te damos el honor y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Con ese tema voy a terminar hablando de obedecer por fe. Es la decisión de nosotros. O sea, obedecer por fe va a ser decisión personal, va a ser decisión de cada uno de nosotros. No es decisión de Dios, no tiene nada que ver. Dios es, somos nosotros los que vamos a decidir por fe. Uno de los personaje es cuando es algo inventado. Un personaje puede ser un personaje en una película, en una caricatura o algo así, en una televisión, algo que no existe. Una de las personas que estuvimos viendo, no personaje, pero personas que estuvimos viendo en la Biblia fue Elías, ¿se acuerda? Y uno de los puntos que vamos a ver es que Elías decidió desobedecer. ¿Pero qué fue lo que pasó con Elías? O sea, usted puede decidir caminar en el espíritu o caminar en la carne. Y claro, especialmente si la mayoría de los cristianos son eso, carnales. El cristiano carnal, que es el 98%, yo creo, si no más, de los cristianos, son carnales. O sea, son guiados por los cinco sentidos, por lo que ven, por lo que oyen, por lo que sienten y por las circunstancias. Y más el día de hoy, con la tecnología, nos han bautizado de incredulidad y de carnalidad. Entonces, tiene uno que cuidarse. Por eso yo no veo redes sociales. Yo personalmente, el Señor me dijo hace años, no tienes que perder tu tiempo en esto. Y yo, porque me di cuenta de esto, y cosas que el Señor me dijo hace años, lo vi ahora, como me dijo esas cosas, es lo que ha hecho Satanás, va a perjudicar más gente que lo que va a ayudar. Hay gente que dice, bueno, así podemos predicar el Evangelio y todo eso, y no digo que no, pero es más el daño que ha hecho, a eso me refiero, que las cosas buenas que puede haber, porque por ahí mucha gente recibe información hasta falsa, negativa, y etcétera. Bueno, tal vez no me van a entender eso, así que no voy a entrar ahí. Ahora, en primer libro de Reyes, en el capítulo 19, uno de los puntos que vimos ahí es que creo que vimos algunas cosas recordando algunos de los puntos que Dios hizo a través de Elías. Sí, ahorita les voy a decir por el capítulo o el versículo, pero no les puedo decir cada capítulo, cada versículo, pero ahorita les voy a hablar de el versículo, pero uno de los puntos que vimos o que hemos visto en el caso de Elías, es que a través de Elías Dios profetizó que iba a haber una sequía y que se cumplió, ¿sí? Amén, se cumplió. Y luego después vimos cómo Dios suplió a una viuda a través de la palabra de Elías. O sea, era Dios obrando a través de Elías, ¿sí lo entiende? Pero aún así ellos vieron el poder de Dios. Elías vio el poder de Dios en su propia vida y es sorprendente. Bueno, luego de ahí, Elías resucitó un niño a los muertos, ¿sí? Luego después, no, tal vez no lo estoy dando en el orden correcto, pero estoy viendo lo que pasó. Luego después, también otra de las cosas que Dios hizo a través de Elías, es que dijo, va a volver a llover, y Elías oró y hubo lluvia, ¿sí? Después de 3 años y medio. Otra de las cosas que el poder de Dios se manifestó es que mató a que eran 400 profetas de Baal o algo así. 450 profetas de Baal. Algunos de ustedes me están viendo y como que no saben ni qué estoy hablando, ¿no? Bueno, ahí está en la Biblia. Necesitan pasar más tiempo en la Biblia, como dije, y menos tiempo en las redes sociales. Y entender más las cosas espirituales que las cosas carnales. En redes sociales todo se tiene que ver con carnalidad, más que nada. Y cosas que están pasando. Porque, ¿ves? Las palabras, imágenes, son palabras. Como las palabras que oímos son palabras, pero imágenes nada más, son palabras nada más que están puestas en imágenes. Y si leemos cosas y vemos cosas, yo me sorprendo de, hace años el Espíritu de Dios me reveló esa parte donde dice en Filipenses 3:13, donde dice, pero una cosa algo, olvidando lo que queda atrás. Y luego Isaías también habló eso y dijo, no traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Sí? Y yo a veces me sorprendo la cantidad de gente que se acuerda de cosas, de lo que le hicieron, el daño, ofensas, etcétera. Yo digo, ¿cómo es posible que puedan recordar todo eso? Yo no me acuerdo ni qué pasó la semana pasada o hace 2 semanas con personas. Pero lo que pasa es que cuando las personas ponen tanto su mirada en eso, pues hay gente que tiene traumas, cristianos, no estoy hablando de mundanos, cristianos que tienen traumas de hace 20, 30 años, enojados con miembros de su familia o con otras personas porque algo le hicieron. Como te digo, a mí se me olvida lo hace de un mes ya. Bueno, es que usted es raro, hermano Houston. Usted también debería ser raro igual en las cosas de Dios. Amén. ¿Qué nos dice? Porque este versículo que le dije ahorita en Filipenses 3, cuando dijo Pablo, una cosa hago olvidando lo que queda atrás. ¿Qué no es para todos? ¿Qué no es para todos los creyentes? En Isaías, cuando dijo, no traigas a memoria las cosas pasadas. ¿Qué no es lo mismo? Las cosas antiguas. ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es para cada creyente? Lo dice, es que perdono, pero no olvido. Mentiras, estos versículos nos recuerdan, ahí nos está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es que, hermano Hughes, una cosa es perdonar y otra olvidar. De acuerdo a mi Biblia, no es cierto eso. De acuerdo a mi Biblia, claro, de acuerdo a muchos predicadores y a muchas ideas, pues. Pero de acuerdo a mi Biblia, se puede hacer eso. Si no tengo que estar pensando, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Empezar a poner lo que dice la palabra de Dios en nuestro corazón y enfocarnos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Entonces, todas esas cosas se olvidan. Hay gente que vive en ofensa todo el tiempo. Amén. Sus vidas luego son un desastre porque hacen cosas, lo que he estado hablando en las dos últimas sesiones para cerrar la serie, es cuando gente hace cosas que ni siquiera el Espíritu de Dios les dice. Bueno, por fe lo voy a hacer. Fe. ¿Dónde está en la palabra de Dios? Un principio y un punto muy importante, y eso fue lo que Elías debió haber recordado, y ahorita voy a ir a ver más específico ahí en la Biblia, pero una de las cosas que Elías debió haber visto y haber recordado la bondad de Dios, por ejemplo, un punto de la fe. Usted no tiene que decir, será la voluntad que Dios me sane. ¿Por qué? Porque escrito está en su palabra, ¿qué no? Que por su llaga fuimos curados. No necesita, que hay cosas que no necesita decir, será que... Yo sé que Dios me quiere sano. Ahora, pudiera ir al Señor, porque esas cosas no están escritas y tal vez necesita tomar sabiduría en algunas áreas. Tal vez hay comidas que su cuerpo no ocupa y no necesita. ¿Ves? Por un ejemplo, yo hace años, desde 2001 estoy hablando por su llaga, yo fui curado y no necesité otras cosas. Pero llegó un tiempo en que el Señor me dijo, no necesitas tomar refresco, no necesitas soda tu cuerpo, no necesitas, al contrario, con soda estás oxidando tu cuerpo. Porque estaba enviciado, no era como tomarme una soda cada vez, era de mañana, tarde y noche o cada día. No, un día, si nada más usar una soda por comida o en el puro alimento, íbamos a hablar, en un día, una soda por día, iban a ser 365 sodas en el año. Es demasiado para mí. ¿Me expliqué? Entonces cuando el Señor me dijo, no necesitas esto, quita esto, ves, eso es parte de la sabiduría de Dios. No está en la Biblia, no hay ni un versículo que diga, no tomes soda, ¿verdad? Pero es donde, ves, mire... Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Otra vez. Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Una vez más. Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Una vez más. Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Qué quiero decir con fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida? Ahí es donde va a empezar tu fe, el punto de partida de tu fe, donde está en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero, ¿ves? Por ejemplo, yo no necesito pedirle al Señor, ¿quieres, Padre, en el nombre de Jesús, será tu voluntad que sea prosperado? Porque dice la Biblia, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y la Biblia habla en general, tanto en el nuevo pacto, en el segundo pacto, como en el primer pacto de prosperidad, ¿sí? No necesito preguntarle a Dios, pero lo que sí tendría que buscar es cómo Dios va a traer esas cosas a mi vida, porque eso no viene en la Biblia. ¿Me expliqué? Entonces necesito buscar la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a decir, medita estas escrituras de prosperidad, habla estas escrituras de prosperidad, siembra tal cantidad de dinero o da tal cantidad en ciertos proyectos. Por ejemplo, en el dar, igual. ¿Por qué no necesitaría usted saber si es la voluntad de Dios que usted y yo diezmemos o ofrendemos o demos? ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. ¿sí? Lo que sí pudiéramos buscar la voluntad de Dios, como lo que acabo de decir, es ¿cuánto tengo que dar aquí? Padre, dime cuánto tengo que dar. Hay dos puntos para dar, no es mi tema ese, pero vamos, estoy diciendo, hablando para que entiendan ciertos cosas, puntos básicos espirituales. Una de las cosas, por ejemplo, la Biblia, dos cosas en el Nuevo Testamento. La primera dice, cada uno dé como propuso en su corazón, queriendo decir, usted puede decidir, ¿sí? 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Ese es un punto. Pero otro punto, en el Nuevo Testamento, cuando habla que somos guiados por el Espíritu Santo. Sí, la Biblia dice que somos, que los hijos de Dios, Romanos 8:14, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces tengo, fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida, ¿sí? Entonces tengo dos puntos de referencia para ejercer mi fe en el área del dar. Ya sea que normalmente propongo en mi corazón dar cierta cantidad, pero hay veces que si dependo del Señor y el Señor me dice algo, es una semilla significativa que puedo dar y puedo decir, ¿cuánto puedo dar para este proyecto? No me acuerdo cuánto, pero ahorita cantidades, pero es irrelevante cantidades, pero mi punto es que di unas cantidades para el proyecto del piso, di algo, y luego di algo, no me acuerdo para qué, era algo de los años o algo así. Mi punto es que el Señor me dijo, da esta cantidad. Alguien sembró una cantidad de dinero significativa. Y fue cuando el Señor me dijo, eso no lo agarres nada para ti, siémbralo en este proyecto. O sea, alguien sembró una cantidad, buena cantidad de dinero. Me pude haber quedado con él. ¿Qué pude haber hecho conforme a la Biblia? Fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Qué pude haber hecho conforme a la Biblia? ¿Pude haber dado el diezmo? ¿Qué no? ¿Pude haber dado una ofrenda? ¿Sí o no? Pero el Señor me dijo, Padre, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres que, cuánto porcentaje? Diezmo es 10%, sí, no batallo, pero siempre pregunto, Padre, ¿cuánto porcentaje quieres dar? O sea, quiere decir que voy a dar 10%, pues aparte voy a dar otro porcentaje en ofrenda. Y fue con el Señor, dijo, da todo eso, todo. O sea, no di diezmo, no di ofrenda, di todo, que entra en la categoría de ofrenda. ¿Me expliqué o no? ¿Sí? Pero mi punto es que es una semilla para mí. Y semillas van a producir cosechas. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ok, gloria a Dios. Entonces, fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Bueno, Elías no tenía una Biblia, como nosotros tenemos una Biblia, pero tenía la ley. Y era un profeta. Y no era una persona tonta, y tenía la ley mosaica. Y aparte tenía una relación con Dios. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Y vimos algunos puntos que Elías debió haber recordado estas cosas, viendo cómo Dios lo había usado. El último punto, después de los profetas de Baal, cuando dice Elías ora por lluvia, voy a empezar ahí en el versículo 41 de Primera de Reyes 18, en el capítulo 18, verso 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, le dijo a Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un rey impío de Israel. ¿Sí? Israel estaba dividido y estaba el reino de Judá. Judá era una de las tribus, pero se había dividido y todo eso, toda esa consecuencia vino desde la desobediencia de Salomón. Está sorprendente esto. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que vinieron debido a la desobediencia. Ok, escuchen esto y ahorita repito, ahorita les voy a decir la Biblia, no sé, ¿qué dijo? ¿Dónde? Porque no van a oír ni ustedes si no dejan oír a los demás. Pues pongan atención aquí, ahorita van a, los versículos van a salir, lo voy a volver a repetir, entonces mejor escuche esto para que entienda. Yo cuando me paro aquí a hablar, no estoy hablando nada más por hablar. ¿Sí? Porque lo que hace es distraer a la persona que está a un lado de usted o a las personas que están diferente porque por estar oyendo su voz. Si yo los puedo oír, algunos, no todos, imagínense la gente que está cerca de usted. Entonces, sea comprensiva con las otras personas también, porque las otras personas quieren oír. Alguien diga amén. Siempre las consecuencias, usted no sabe qué decisión usted está tomando sin el Señor que va a afectar a otras personas, especialmente familia inmediata o algo así. Ahora no podemos controlar lo que otra familia haga con los hijos cuando crecen, etcétera. Pero créeme, podemos influenciar a muchas personas. Yo creo que aunque muchos miembros de mi familia no están en el Señor, les iba a afectar más si ahorita yo dejara las cosas de Dios, hiciera cosas, me enfriara, hiciera cosas fuera de mi testimonio, etcétera. No tiene nada que ver con que Dios me ame o no me ame. ¿Sí? No tiene nada que ver con que Dios me ame o no me ame, pero ¿cómo voy a afectar? Dios me ama, punto. Dios lo ama a usted, punto. Ese no es un punto de contienda aquí ahorita, ni de discusión. Eso ya lo debemos de saber a estas alturas. Pero lo que sí debemos de saber es cómo voy a afectar la vida de las demás personas. Entonces Elías no se puso a pensar eso. Y uno de los puntos es que podemos ver aquí es que Elías hizo cosas que sorprendentemente recibió ofensa de parte de Dios, como muchas personas culpan a Dios, piensan que Dios es el responsable, especialmente padres y hijos toman malas decisiones, en su corazón tienen, no todos, pero algunos padres, muchos padres que he conocido, cristianos, tienen esa dentro de ellos así, aunque algunos pueden decir abiertamente, no sé por qué Dios no ha hecho nada, otros dicen, sí, yo sé que Dios no tiene la culpa, pero dentro de ellos tienen eso todavía, que no lo pueden soltar, de que culpan a Dios, ya sea directa o indirectamente, porque no conocen a Dios. Una cosa es saber de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. La palabra conocer la usamos muy sueltos y por eso no tenemos entendimiento de conocer. Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales gente se toma fotos, ¿verdad? Y a veces gente va a fiestas o a conciertos o gente mundana, gente cristiana, personalidades y se llegan a tomar una foto y lo suben en las redes sociales inmediatamente. No que estoy en contra de eso, pero más bien el punto que estoy diciendo es lo siguiente. Pero la idea que se da es que esas personas se conocen o tienen una amistad, ¿ves? Si yo subo una foto con alguien, vas a pensar que somos amigos de toda la vida. Y normalmente con la gente que me he tomado fotos, no con todos, pero la mayoría son porque tengo una relación con ellos. Los conozco, ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos. Pero, por ejemplo, ahora en febrero vino una personalidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si te hubieras tomado una foto con él, la subes a las redes sociales, y si alguien de tu familia o amistades te dice, oh, lo conoces, la mayoría de ustedes iban a decir sí, pero realmente no lo conoces. Estoy hablando de conocer, de tener una relación, una intimidad con esa persona, de saber qué le gusta, qué le disgusta, a qué horas le puedes llamar, si es que tienes su número personal, a qué horas le vas a llamar, porque sabes qué es lo que durante el día hace, o su rutina, o su estilo de vida, ¿me entiendes? Entonces muchas veces tomamos fotos y damos la idea como que estoy con tal persona y muchas veces la gente lo hace con esa intención de presumir, no todos, algunos, pero también la otra persona, si no lo hace con la intención de presumir el que sube fotos, la otra persona pudiera asumir que lo conoces, ¿sí? Porque hoy en día está de moda tomarse fotos, ¿sí o no? No estoy en contra de tomarse fotos, entiéndame el punto, hablar de conocer, ¿sí? Saber, conocer, entender a esa persona. Saber que cuando estás enfrente de esa persona, ¿qué vas a hablar o qué no vas a hablar? Porque pudieras regarla enfrente de esa persona por lo que él cree o su estilo de vida. ¿Amén? Entonces, Elías se supone que conocía a Dios y sí lo conocía. Y puedes conocer a Dios, pero muchos cristianos, la gran mayoría de los cristianos, no conocen a Dios. No entienden leyes espirituales. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de la palabra. Y es como usted va a desarrollar una relación íntima con Dios. Vas a conocer aspectos de la Biblia. Aquí hay muchas cosas de la Biblia. Dios no opera nada más de una sola manera. En la Biblia nos da instancias y circunstancias. Por ejemplo, Dios no anda enviando plagas ni matando gente. No es el carácter de Dios, menos en el Nuevo Testamento. Pero hay gente que tiene la idea que Dios no mata ni una mosca. ¿Sí me expliqué? Y eso es una mala idea de Dios. Pero tampoco lo vamos a acusar. Tienes que tener una idea balanceada. ¿Y cómo es que vas a conocer a Dios? A través de su palabra. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Otro ejemplo. Vemos en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, cómo Dios actúa con ciertos mundanos. ¿Se acuerdan? Tres instancias. ¿Cuántos se acuerdan? El poder de Dios cayó y los mató, literalmente. Ahora Dios no anda matando mundanos. Pero sí Dios te puede proteger de un mundano. ¿Ves? Es como el jueves pasado terminé diciendo, Dios trata con gente con misericordia. ¿Sí? Pero tienes que entender que si esos cristianos con sus hijos, trata con misericordia. Pero si esos hijos no cambian y les pasa algo, y luego vas, ¿qué vas a decir? Oye, ¿no me dijo usted que Dios trata conmigo, con Dios, con los hijos de Dios, siendo misericordioso? Ya, el problema está que el diablo no va a tratar en misericordia. Entonces tienes que entender cómo Dios, no solamente Dios opera, sino cómo opera el mundo espiritual en general. Y tiene que entender que cuando hablamos de mundo espiritual, tenemos no solamente a Dios y los ángeles de Dios y el Espíritu Santo, sino que también tenemos a Satanás y a sus demonios. Amén. Entonces tiene usted que entender cómo opera Dios y cómo opera el mundo espiritual en general. ¿Cómo? A través de la Biblia. Si no lo conoces, vas a pensar que a esta persona no le debió haber pasado aquella tragedia porque se supone que Dios lo estaba cuidando y lo estaba protegiendo, o a usted no le va a pasar nada porque se supone que Dios lo cuida y lo protege. Si no entiende a Dios, no va a entender las leyes de Dios y no va a entender qué cosas se tienen que desatar por fe. Yo le digo a mi hijo, aunque vengas a Douglas aquí y no hay el tráfico que hay en las ciudades grandes, y no tenemos freeways y autopistas como en las ciudades grandes, te dije, ora antes que cuando te subas al carro. Desata la palabra de Dios, desata el poder de Dios. Y aún así, si él orara y algo llegara a pasar, ¿qué voy a decir yo? Dios oró y ¿qué pasó? Dios. Nunca es Dios. Dios es perfecto en cada centímetro de su ser. Y su palabra, por tanto, es perfecta y no hay falla. Somos nosotros cómo respondemos, o no entendemos todo, o no fluimos como debemos de fluir en fe. Hay muchas razones, por eso le dije, pero nunca es Dios. Bueno, dije esto porque lo último que Dios hizo a través de Elías, mencioné ahorita que iba a ser imposible si me hubiera pasado toda la hora viendo cada cosa que Dios hizo a través de Elías. Pero lo último, en el versículo 41 de primer libro de Reyes 18, el capítulo 18, en otras palabras, y en el verso 41, dice, entonces Elías dijo a Acab, Acab es un rey pagano, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, del monte Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro en las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a decir, vuélvete siete veces, vuelve a ver siete veces. Verso 44. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Fíjate qué poder fluyó a través de él y qué fe la de él y qué manera de oír del Señor para hacer todo esto. Y él le dijo, ve y di a Acab, o sea, al rey de Israel, al esposo de Jezabel, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Cuando ves el carro, no pienses de un carro como los vehículos que hoy tenemos. Era un carruaje tirado por caballos. Podían ser un caballo, dos caballos, cuatro caballos, un carruaje de dos llantas normalmente en aquellos tiempos, o de cuatro llantas. Pero nota esto. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes. Pasó de una mancha del tamaño de la mano de un hombre a los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Oh. Y el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Jezreel era un lugar donde vivía Acab, en Samaria. Creo que era en Samaria, no recuerdo bien. Bueno, pero donde haya sido, era un lugar, era una ciudad, un lugar donde vivía. Ok, mi punto está aquí. Que cómo es, y corrió delante de Acab. Quiere decir que el poder de Dios, otro, tuvo que haber sido el don de hacer milagros para poder rebasar un carruaje tirado por un caballo, aunque fuera un caballo. No le vas a ganar a un caballo. Menos a un carruaje que mínimo debería tener unos 2 caballos, tal vez. O 1. ¿Sí? Y veo el poder de Dios. Y así muchos cristianos han visto la mano de Dios por años, han visto el poder de Dios por años, y por cualquier estupidez se vuelven atrás. Sorprendente. Bueno, aquí está en la Biblia. No, no muy sorprendente, realmente, si lo ves en la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Ok. Entonces, verso en el capítulo 19, empiezo a leer ahí. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. En el 19:1 dice, Acab le dijo a su esposa Jezabel, que era una perversa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, la de uno de los profetas. Sí, porque ahí fue lo último que Dios hizo a través de Elías. Empezamos a leer ahorita en primer libro de Reyes en el 18:41, pero en el 40 termina hablando del fuego de Dios que cayó y cómo degolló a todos esos profetas de Baal, pero el fuego de Dios también que cayó del cielo, que consumió el holocausto y el agua y las piedras y todo eso. Amén. Como dije, algunos de ustedes parece que estoy leyendo algo que nunca habían leído. No se me da que si les recordara algunas historias de Calimán o algo, iban a saber más que alguna de las novelas o algo. Es sorprendente cómo hay gente que recuerda cosas del pasado, de cosas. Yo igual, yo recuerdo cómo lo que no es de Dios se le pega a uno. Hay veces me vienen a la memoria cosas, si veo un programa o algo, una vez estaba cambiando a la televisión y vi un programa del Chavo, del 8, que vi cuando era niño. Y me acordé y ya me sabía todo el capítulo. ¿Sí me explico? O sea, hoy es una canción del mundo en la calle, entras a un lugar, un restaurante, y te acuerdas cuando oíste esa canción de niño. Es sorprendente que las cosas de Dios se olvidan fácil, las cosas del mundo se pegan de una manera tan tremenda. Y esa es la batalla que tenemos como hijos de Dios. ¿Está aprendiendo algo? Está buenísimo esto, ¿verdad? Buenísimo. Mi punto está que entonces no hay nada nuevo bajo el sol, que es el tema que voy a terminar, pero con las nuevas series que voy a empezar voy a continuar tal vez estos puntos. Si usted ve estos puntos que hay, voy a agarrar mi Biblia. Entonces nos vamos a ir porque se van a hacer las mimis. Ahora, primero Reyes 19, note lo que dice. Viendo pues el peligro, se levantó. Por lo que le dijo Jezabel, lo que le dijo una mujer perversa, Elías ya sabía de Jezabel. Es como si tú vives en esta nación, a menos que no sepas que sean esos cristianos que no saben nada, que no le interesa nada esta nación. Pero ¿a poco no sabes la clase de gobierno perverso que tenemos ahorita aquí en la Casa Blanca y en el Congreso y en Washington? Y algunos reinos que tenemos, dizque republicanos, más coyones que tenemos que quieren quedar bien. Bueno, ya sabemos. Bueno, déjame decirte una cosa de esta mujer. Regrésese para que entienda un poco de primer libro de Reyes, en el capítulo 16. Vaya un momento para el verso, para que entienda un poco acerca de Acab. Acab era un hombre débil de carácter, que lo controlaba la mujer. Era lo que decimos sobre un mandilón. Ajá, o sea, no estoy a favor ni del machismo, ni tampoco a favor del mandilonismo. Ninguna de las dos es buena. Pero mira lo que dice. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. El padre de él se llamaba Omri. ¿Sí? Y Omri también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Todos estos reyes perversos venían desde las consecuencias que hizo Salomón. Mis hermanos, póngase a pensar. Yo me pongo a pensar en la edad que tengo ahorita, 46 años ahorita que estoy, a veces digo a esta fecha del 2021, porque alguien puede oír esto dentro de 5 o 10 años, esta enseñanza, y va a pensar que tengo 46 todavía, ¿no? Pero a veces por eso digo mi edad y digo esto, porque al momento que estoy grabando esto aquí con ustedes, o enseñando esto con ustedes, en este 2021, tengo 46 años, y me pongo a meditar 20 años atrás, me pongo a meditar en octubre de 1998, cuando recibí al Señor. para acá. Cosas que he pasado, infinidad de cosas, como la palabra de Dios ha trabajado en mi vida, la palabra de Dios, el Señor ha sido bueno conmigo. Dios mío, tantas cosas. A la edad que tengo no uso medicamento de prescripción. Tú te ibas a sorprender que mucha gente de mi edad, o más joven que yo, tienen que tomar medicamento todos los días. Desde un hasta tres, cuatro medicamentos o más. No tengo que tomar medicamento de prescripción, no estoy juzgando a nadie, criticando a nadie, nomás le estoy dando gloria a Dios en mi vida, ¿ok? ¿Ok? Esto es personal. Porque créanme, hay gente que se ha molestado, se sienten mal. ¿Por qué dice eso y yo no logro esto y me hace sentir mal cada vez que dice eso? I'm sorry, no lo digo para que se sienta mal nadie. Lo estoy diciendo para darle gloria a Dios. Amén. Y me pongo a pensar de muchas cosas de mi desde que recibí al Señor hasta ahora. Dios ha sido bueno, me ha dado fuerzas, me ha fortalecido. Dios ha estado con nosotros. ¿Sabías tú que iglesias se cerraron por cantidades, miles de iglesias, no nomás en los Estados Unidos, a nivel mundial, y ya no van a abrir? Out of business. Pastores se enfermaron y se fueron con el Señor de COVID o de otras cosas en estos años. Pastores que yo, algunos de ellos los conocí, otros había oído de ellos nada más. Nada más en el Valle de Phoenix algunos se fueron. Que cuando yo empecé a predicar, ellos ya eran pastores ahí establecidos. Igual, ¿cuántos entienden que no estoy criticando a nadie? No es asunto mío, no estoy juzgando que si creyeron o no, que hicieron. ¿Entendiste ese punto? Nada más estoy diciendo que, a pesar de todo, de muchas cosas, y nosotros todavía estamos en business. ¿Entiendes ese dicho? O sea, todavía estamos adelante, todavía estamos con proyectos, todavía estamos... ¡Amén! Y no nomás esto, le podía pasar aquí toda la hora hablando, pero como le dije, cuando empezamos a grabar series, eran en cassettes. Los poníamos, no teníamos dinero para comprar estuches. No sé si había estuches para cassettes o no. Si había, sí. No me acuerdo, pero los poníamos así, los comprábamos los cassettes. Y era a mano que Nubia tenía que poner el título, porque los primeros títulos los puse yo a mano y yo tengo una letra horrible, la verdad. A veces yo mismo estudio y no, ni yo mismo me entiendo. ¿Qué puse aquí? Ni yo mismo me entiendo a veces. Entonces tengo que orar en lenguas y que venga la interpretación para poder saber. Y ahora no nomás en estos formatos, mire qué bonito se ve esto. No nomás en estos formatos, sino todos los formatos digitales. Descargas en la página de internet, una página de internet súper completa, una aplicación súper completa que cualquier, usando la palabra correcta, puede ser ignorante en las cosas digitales o modernas. Amén. Con excelencia, tal vez algunos de ustedes... No digan, no saben ni a qué me estoy refiriendo, ni siquiera tengan teléfono, ni siquiera sepan, pero otros sí. Y es una bendición, porque aún así estas series se siguen dando por montones. Y en CDs, ¿verdad? Se siguen yendo los CDs y los DVDs. Y hay gente que todavía usa CDs. O sea, tenemos para todos, para los ultra modernos, que todo ya es digital. Como mis hijos, yo sé que tal vez algunos de ustedes ya no van a usar esto. Pero hay gente que sí. Yo soy uno que todavía uso CDs. Pero hay otra gente que no. ¿Sí me explico? Le doy gracias a Dios por todo eso. Dios ha sido bueno. Y con proyectos y gloria a Dios. Me ha dado un equipo tremendo de trabajo, gloria a Dios. No más con tener a la hermana Mireia, ya es bastante. Ya nos rayamos. ¿Me entiendes cómo digo? Estoy hablando de predicación y muchos de ustedes en los ministerios de ayuda, etcétera. O sea, no me estoy refiriendo nomás a una persona, pero estoy diciendo, nomás te puedo recordar todo eso. Y estoy haciendo este punto para hacer un contraste, que Elías se le olvidó todo eso y se puso... Miren, si yo hubiera sido Elías, yo hubiera dicho, ¿quién es esta perversa hija del diablo? Igual que Acabe el rey. Cuando todos cerraron, igual no es crítica, no me estoy haciendo que yo soy mejor que nadie, nomás entiéndame, seguí la dirección del Señor. Cuando todas las iglesias cerraron, cuando el COVID, el Señor me dijo, dije yo, padre, ¿quieres que cierre? Y lo dije, me dijo él, ¿por qué habrías de cerrar? Bueno, todos cerraron, dije, ¿te dijo yo que cerrar? No. Le doy gracias a Dios. Y no cerré, y nunca me enfermé. Y ya, ahí va otra vez. No le das. Y nunca me enfermé de COVID, ni del Delta, ni de la variante, ni de nada. Amén. Y no estoy juzgando si usted se enfermó, no es asunto mío. Es. Le doy gracias a Dios que está vivo. Y si me hubiera muerto, pues estás con Jesús. That's it. O sea, no perdemos. Pero mi punto es que yo veo todas estas cosas. Y veo al Señor y man, Dios ha sido bueno, bueno, bueno. No, pues gracias y no sé si no lo dije, como igual no somos de poner en las redes sociales ni andar anunciando, pero legalmente no vi yo ahorita. Es una bendición porque creo que he sido ordenados con los mejores, ¿ves? Y tengo mi pastor, pues ya está en el cielo, ya no cuenta, pero tengo ese certificado como algo, a menos que la nueva dirección de la iglesia que está ahora lo aceptaran, pero digo, en el sentido que mi pastor ya no está, pero tengo ese certificado, luego Fred Price tengo otro certificado y ahora tenemos licencia y un certificado con el hermano Copeland, legalmente. Le di, hablamos con él el viernes y ya legalmente somos tuyos. ¿Ves? O sea, gloria a Dios, Dios ha sido bueno. ¿Ves? Amén, ha sido maravilloso. Y luego tengo una relación personal con él, tengo su número personal, le mando mensajes con él, le llamo, obvio, es como te dije, es muy especial, yo sé cuándo llamarle y qué días no, y a veces le mando, una vez le dije, ya, ¿te puedo llamar? Me dijo, no. Así nomás me puso el mensaje, no. Pero si no lo conoces, te ofendes. Ok. Así nomás me puso, no. Y no, nomás me reí. Te aseguro, mucha gente se ofende. Una vez, este muchacho joven en esta escuela bíblica fue con un general también, que ya está en el cielo, Lester Sumrall. Y le dijo a Lester Sumrall, le dijo, hermano Sumrall, ¿puedo viajar con usted? ¿Puedo ir a donde va? Etcétera. Y andaba Mark Barkley en ese tiempo, trabajaba con él, y antes de ser pastor ahí en Michigan. Y nomás le dijo, ¡no! Y se dio la media vuelta y el muchacho se quedó así. Mark Barkley dice, hey, yo me sentí mal, por casi, verás, déjame te... Luego te explico, le dijo Mark Barkley. Entonces Lester Sumrall lo oyó y se dio la vuelta y le dijo, mira, le dijo, tú no me conoces, yo no soy una persona fácil de tratar y de lidiar. Dijo, tú le puedes preguntar, aquí estaba Mark Barkley, otro hombre que ya está en el cielo, también se llamó Billy Joe Doherty. Y le dijo, aquí está Billy Joe y algunos de ellos, les puedes preguntar. Dijo, entonces tú lo que necesitas es quédate aquí en el colegio bíblico, madura, crece, conóceme y en el futuro ya veremos si me puedes acompañar. Porque puedo decir algo, le dijo, que te puedo ofender. Ahora ves alguno de nosotros, pero no está bien. Bueno, está bien o no, estoy hablando de ellos, no estoy hablando de ti o de mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces tienes que conocer gente, ¿me entiendes? ¿Cómo te digo? ¿Te puedo llamar? No. No me puso así, no. Yo que dice, como ya lo conozco, agarré. ¿Ok? Le puse, ya, ok. Después me mandó un mensaje y me dijo, esto estaba ocupado y no te puedo atender, llámame. Y yo a veces estoy y casi les digo, ahora yo no puedo. Pero cállate, yo dejo todo lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Porque se trata de honra, ¿cuántos me entienden? Honra y respeto a algo que ya no existe. Pero yo fui creado en la antigua escuela, ¿ves? Well, my point is que God be so good. Primer libro de Reyes 16. Y entonces dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Estoy bien, el primer libro de Reyes 16, verso 30. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acab, ya lo hemos visto, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Igual, ay Dios mío, quisiera tener el tiempo para explicarle todo esto, hay tantas cosas, pero dice que le fue a la ligera. Hay muchos que podemos aprender de Acab y no ser como Acab. Si Acab se hubiera humillado, era rey sobre Israel. Si Acab se hubiera humillado, Dios le hubiera ayudado y le hubiera dicho qué hacer y qué no hacer como rey, porque tenían profetas. Ellos iban y consultaban a los profetas y les decían, ¿qué dice Jehová acerca de esto? Y los profetas le decían, de parte de Dios. Amén. Pero le fue a la ligera, dice, y así muchos cristianos, no tome cosas a la ligera, Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Eran pura gente perversa esa. Y fue y sirvió a Baal. ¿Sabe qué era Baal? Era un demonio, un dios. Y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Era donde estaba él ahí viviendo. E hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abraham, bueno, etc. Y vino consecuencia de todo eso, vino sequía, vino todo esto, etc. Y vimos cómo Dios usó a Elías. Ok, entonces estamos en el capítulo 19. Man, tantas cosas que... Ay, Dios mío, voy a tener que apurar. Pero todo lo que hablé tiene que ver con esto. Hay veces que quisiera tener todo el tiempo para poderlo explicar cada punto. ¿Sabe que a veces me pongo a estudiar versículo por versículo? Y hago mis notas de lo que veo y estudio versículo por versículo. De estos, iba a salir una serie de... aquí son 25 horas de estudio en estos dos. Lo pusieron en dos porque para dividir los CDs, el Evangelio y el Poder de Dios. Yo creo que iba a salir un tomo grande así. Si, nada más primer libro de Reyes 17 y el 19 y todo eso, sí, versículo por versículo, si le explicara. A mí me gusta estudiar la palabra. Amo estudiar la palabra porque es la manera número uno que Dios te habla a través de su palabra. Dios nos da testimonio. El Espíritu de Dios... Apenas si empiezo a ver, a leer y a estudiar, el Espíritu de Dios empieza a hablarme. A veces estoy, mis hijos me ven, a veces tal vez no saben por qué, pero me levanto y tengo que caminar porque a veces es mucha información. Y tengo que irla asimilando poco a poco. Gloria a Dios. Y le dice, dijo entonces, y él se fue por el desierto, verso 19, perdón, capítulo 19, primero libro de Reyes 19, versículo 3, verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba para salvar su vida cuando Dios lo había ayudado tanto, Dios había hecho tantos milagros a través de él, le tuvo miedo a una hija del diablo. Wow. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Por qué deseando morirse? Por lo que dijo Jezabel en el versículo 2. Era para reírse. Hermano, fulano y fulana hacen, me han dicho a mi gente, fíjese pastor que fulano y fulana hablan pestes de usted y una vez estuve en esta casa y me tuve que levantar porque estaban gente que estaban aquí en esta iglesia y han hablado pestes de usted. ¿A poco? Dime una nueva. Ya te he dicho, ¿por qué crees que he dicho? Cuando hagas taquitos al pastor. No necesito estar ahí. El Espíritu de Dios ya me ha advertido de cosas, por eso estoy preparado. ¿Tú crees que, aunque sean hijos de Dios, tú crees que tomo en cuenta lo que hijos de Dios digan de mí? No, menos lo que hijos del diablo digan de mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Tienes que estar preparado para estas cosas. Nomás digo así, ah. Aleluya, la fe obra por el amor, ya te dije. ¿No? La gente, si usted se entera que gente lo critica y habla de usted, y usted luego se desanima y va y se mama el dedo gordo y se chupa el dedo gordo por 3 días adentro del closet y no quiere comer y le da depresión, es porque usted tiene más en estima la opinión de la gente y a la gente que a Dios mismo. Entonces necesita usted desarrollar una relación con el Señor. Alguien diga amén. Necesita ser diferente y desarrollar una relación con el Señor. Man. Y luego dice, deseo quitarme la vida, pues no hay mejor, porque pues no soy mejor que mis padres. Verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. Y ya le dije que esa torta, aquí sí pan, ¿verdad? Un pan. Y luego dice, sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Igual, todavía el poder de Dios andaba carnal y todavía la misericordia de Dios estaba hablando el Señor, tratando con él, y va a haber muchas veces, tiene que estar atento a la voz de Dios cuando ande carnal. Primeramente, no debería de andar carnal. No deje que nada de estas cosas le afecte. No estoy siendo muy rudo con esto, pero le voy a explicar algo. Hay veces, yo he oído cristianos que dicen, es que tuve que hablar con tal persona para desahogarme. Espérame, vamos por partes. Desahogarme quiere decir que primero te tuviste que ahogar. Ah, ¿sí o no? Entonces, no te ahogues. Amén, no te ahogues. Yo nunca me tengo que desahogar con nadie, con carne humana, con personas. Y si me tengo que desahogar, va a ser con el Señor, orando en lenguas, amándolo, adorándolo, declarando la palabra, pasando tiempo con Él. Pero nunca me ahogo. Antes de ahogarme, paso tiempo con el Señor. Pero si por algo me descuide, me voy a desahogar con Él. No tengo que desahogarme con carne y sangre. Porque muchas veces, si te vas a desahogar, las muchas palabras, no falta el pecado. Y seguramente te vas a desahogar con este hermano o con esta hermana. Y dices, es que esta hermana me trata mal, no me saluda, me hace caras. Y lo que vas a hacer, no solamente te estás envenenando tú, vas a envenenar ahora a esa persona. ¿Cómo vas a entender el poder de las palabras? Oh, pastor, esa gente habla pestes de usted y eso que eran cristianos y lo decían que lo amaban. No me le digo, dime algo nuevo. No, nada nuevo que me dices. Pero no quiero hablar de ese asunto. Una persona me dijo, ¿quieres que te diga todo lo que me...? No, no quiero saber. ¿Para qué? Nomás necesito saber quién soy en Cristo Jesús y recordarme yo mismo quién soy. Fuera. Hay veces cuando digo esto me siento solo. O sea, siento que nomás yo me estoy entendiendo. Y la gente no, hay veces. Siento como que yo soy el raro, yo soy... Soy de la luna o de otro planeta. Y sí, soy del cielo. El cielo es otro planeta, ¿ves? Pero lo que quiero decir es que me siento a veces como, ¿cómo los puedo explicar? ¿Cómo puedo ser más efectivo para que usted lo entienda? No necesita vivir en depresión. No necesita estar cargado. No necesita estar preocupado. No necesita estar desanimado. Apenas vengan esas cosas, échala fuera en el nombre de Jesús. Puedes vivir en paz y en tranquilo y en tranquilidad. Ya está demasiado fea la situación en la nación para todavía, y otras cosas, nomás para caer en desánimo rápido por cualquier tontería. Yo sé que no estoy solo, me siento a veces, pero sé que el Señor está conmigo. Cuando digo esto, estoy hablando. Ok. Y dice, y volvió el ángel la segunda vez. Qué bueno que yo no fui el ángel del Señor, o el Señor. Yo una vez nada más, ya dos veces no. ¿Ves? Y lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Dios mío, a ver si unos chilaquiles especiales que le mandó el Señor del cielo. Unos chilaquiles supernaturales, sobrenaturales, algo así. Man, unas tortillas sobaqueras, aleluya. Con un frijoles maneados con mucho queso. Hechos en el cielo, en la cocina del cielo, literalmente. Se fortaleció, ¿te fijaste? Gloria a Dios. Un pozole. Una gallina pinta. Aleluya, te está dando un hambre. Ahora, aquí viene. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches. Estuvo una comida espiritual tremenda que el ángel le preparó, se la mandó del cielo. Fue el mensajero, fue y le entregó a domicilio. Amén. Que se fortaleció por 40 días y 40 noches. Cállate, que algunos de ustedes ahorita desayunaron y ya les anda, ya quieren volver a comer. Ya te anda con una comida ahorita. Hermano, apúrese, lo estoy viendo doble, me estoy mareando. Ya te anda. Este 40 días y 40 noches, el punto que estoy haciendo es que Dios mío, ¿por qué el Señor no me mandó a mí? Yo hubiera dicho, ¿qué te pasa, Elías? Ponte buzo, como en el barrio. Ponte truchas, dos, tres cachetadas o ajoloteras. Le hubiera jalado la barba, le hubiera dado tres, cuatro patadas. ¿Qué no estás viendo aquí? En amor, le hubiera dicho, tonto, en amor. ¿Qué no estás viendo? ¿Cómo el Señor te está dando, te está contigo y le tienes miedo a una mujer y a un hombre perversos? Gloria a Dios. Y allí se metió en una cueva. Dios no le dijo, pero él fue a meterse en una cueva. Y todavía dice, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Verso 10, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ya le dije que eran puras mentiras, porque ustedes se acuerdan el capítulo 18, aquel hombre que se lo encontró en el camino, y en el versículo 13, primer libro de Reyes 18:13, dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas? O sea, había 100 profetas todavía. Y él dijo, yo soy el único. Una de las características de la ofensa es que vas a pensar que tú eres el único que estás pasando por esa situación. Nadie más en este mundo, más que tú. O sea, la ofensa te hace egoísta y la ofensa te hace, vas a meter, yo he hablado con personas que luego se les ve cuando están ofendidas, no importa qué les digas, no te van a oír, van a pensar que sabes más que sabes más que yo cuando le estoy dando consejos con la palabra de Dios, no que me estoy creyendo más que nadie, pero entiende un punto, si te estoy hablando con la palabra de Dios y te estoy dando una consejería pastoral o estoy queriendo ayudar y usted me dice, no pero, o sí pero, y olvídate, ya no estás recibiendo. Y es una de las características de la ofensa, ¿ves? El diablo le puso en el corazón de Eliseo, de Elías, perdón, ¿sabes qué? Dios te abandonó. ¿Dónde está Dios? Pero fue porque él lo dejó, porque acababa de ver, era para que se hubiese levantado. Dijo, oh, sí, así como acabé con los 450 profetas de Baal, voy a acabar con, le hubiera mandado decir, voy a acabar contigo, mujer perversa, hija del diablo. Tuvo miedo. Oh, man. Y dice, y solo he quedado yo, mentiras, esa parte. Y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y le estaba explicando, silbo quiere decir voz. Y es como Dios nos habla normalmente, en una voz apacible y delicada. Si pones ese mismo versículo en inglés, por favor. And after the fire, a still small voice. Es como Dios nos habla. No esperes que Dios te hable por tormentas y porque vientos están, aquí mismo te lo está diciendo, sino por una voz apacible. Pues no oigo su voz, no vas a oír la voz de Dios. Con muchos cristianos quieren oír la voz de Dios con una música horrenda que pagana, que idolatra al diablo y levanta toda la obra del diablo, y estar oyendo que yo andaba contigo y te quise mucho. No vas a oír la voz de Dios con todo ese ruidajo que promueve a Satanás. No vas a oír la voz. Es difícil oír la voz de Dios así. Necesitas quietud, necesitas paz. Necesitas orar en lenguas, necesitas tener tu Biblia abierta. Incluso, como te dije, principalmente cuando estamos oyendo la palabra. Ahorita el Espíritu de Dios te está hablando, a menos que recibas ofensa y quieras razonar. Cuando te dije, no tienes que estar preocupado inmediatamente si dejas que el razonamiento hable más alto y digas, pero ¿cómo no? Me tengo que preocupar por tal y tal razón. Ya no estás oyendo la voz de Dios. Amén. Ahora, una voz quieta y apacible, pero él no la estaba oyendo. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque le volvió a dar la misma, a veces lousy answer. ¿Eh? Lousy. Mediocre, le volvió a dar la misma respuesta mediocre. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Lo mismo que le dijo en el verso 10, ¿te fijas? Va a haber gente que te van a decir lo mismo por semanas, por meses y por años. ¿Por qué están ofendidos? ¿Por qué esta persona dijo esto? ¿Por qué? Y luego van a envenenar a otra persona. Y va, al final de cuentas, eres tú el que decides si tus oídos son basurero espiritual, donde te van a dompear toda la basura espiritual. Y aparte, si usted no valora su tiempo, porque yo valoro mucho mi tiempo. Y si nada más voy a ir a hablar con alguien para que me echen todo su basurero espiritual, el por qué andan ofendidos o sentidos con alguien, o por qué esto, por qué el otro. Man, como pastor he tenido que arreglar cosas. A veces viene gente y se quejan de otros y todo eso. Bueno, hasta un punto está bien porque es mi trabajo como pastor hacerlo. Pero ya cuando una persona viene y me dice lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿sabes qué? Ya no estás oyendo, ¿ves? Porque hay cosas que yo no puedo remediar. Es más bien usted. Ni yo ni usted puede remediar algo. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un ejemplo, no voy a decir así. Algunos de ustedes pudieran, pero vamos a suponer que aquella persona allá, que es una de mis hijas, cualquiera de ellas allá, tiene problemas con esta hermana aquí. Y vamos a suponer que aquella de mis hijas no es mi hija ni nada, no vive conmigo, es una hermana aquí que viene a la iglesia. Bueno, puedo mediar como pastor y decir, vamos a arreglar este problema. Pero si ya sea aquella persona es la causante o esta persona es el causante, yo no lo puedo arreglar. ¿Sabes cómo lo vamos a arreglar? Lo vas a arreglar por oración y lo vas a arreglar. Que si aquella persona, un ejemplo, es la persona problemática con ella, la única manera que lo podemos arreglar es que ella entonces tiene que ser más madura que aquella. Es la madurez espiritual. No tienen que ser los mejores amigos o las mejores amigas, pero, hey, te puedes decir, tú te puedes sentar en una parte, la otra persona en otra parte, y la palabra sale, y la palabra esperar que la persona, aquella otra persona madure.
Pues han pasado los años, y si no madura.
Bueno, entonces la manera en que yo he tratado esto, y que yo trato con otras personas hacia mí, es esto: si Dios ha sido misericordioso conmigo, entonces yo le voy a extender misericordia, así pasen 100 años con otras personas. Como te dije, no tengo que ser sus mejores amigos, no tengo que ir a sus casas, ellos no tienen que ir a mis casas, no tengo que ir a comer con ellos, pero les puedo extender misericordia y ser amoroso. Y la mejor manera, una de las mejores maneras, es no hables de otras personas. Aunque tú tengas la razón, aunque aquellas personas te dañaron, aunque aquellas personas siguen hablando de ti, pestes y te siguen maldiciendo, usted sea el maduro y usted no pague mal por mal hablando pestes de ellos. Alguien diga amén. Nomás sé maduro. Y deja de oír basura. Y cuando alguien te diga, hermana, hermano, ¿sabe lo que el hermano fulano dijo de usted? Dígale, no, no me interesa saber. Gracias. Vamos a orar por aquel hermano. Y aprovecho, hermana, que la tengo enfrente para orar por usted también y sacar ese espíritu de chisme. Aleluya. ¿Sabes por qué, hermano? Porque te vas a dañar. Tú te vas a dañar. El diablo va a usar esas palabras. Y luego hay veces, tal vez aquella persona habló pestes de ti, pero tú no estabas ahí. Tú no sabes exactamente qué palabras se dijeron. No, hermano, pero hay testigos. Bueno, aunque haya testigos, no me importa. ¿Te importa a ti? Es que eres carnal. Y te amas demasiado. En la mañana te estás viendo en el espejo y te estás cantando tú mismo. Qué lindo estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Ah, pues tú mismo te estás, te idolatras tanto. Porque si amaras más a Dios y más a la gente, dijeras, hablan peste, el diablo los está engañando, vamos a orar por ellos. Dios tenga misericordia de ellos, gloria a Dios, que recapaciten esto. Y si no recapacitan, pues déjalos en paz, nomás déjalos tranquilos, tú vive tu vida en paz. Te estoy dando la receta para andar en salud divina. Te estoy dando la receta para estar en paz. Te estoy dando la receta para tener el pelo y que no tengas que pintártelo, que no tengas canas por estar preocupado. A menos que sean canas normales, tú sabes, pero estoy hablando de preocupación y de desánimo. Que no se te caiga el pelo. Amén. Te digo, a veces me siento solo cuando digo esto. Muchos cristianos no entienden este lenguaje que estoy hablando. Deberíamos entenderlos todos. Pero luego en el 15 le dijo algo. Todavía Dios le dijo, en lugar de decirle mentiroso, lengua larga, me diste la misma respuesta, the same lousy answer, que la misma respuesta mediocre. No, todavía le dijo el Señor, le dijo Jehová, ve, mira, fíjate, vuélvete por camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria. ¿Sabías que nunca se hizo esto en la Biblia? Jamás hizo esto. ¿Sabes quién lo tuvo que ungir? Eliseo. No hay récord en la Biblia que Elías hizo esto. Elías andaba tan ofendido que ni siquiera pudo oír la voz de Dios. Y es lo que te estoy diciendo. Elías, por causa de la desobediencia de Elías, algunos acontecimientos pasaron. Voy a ver cómo lo puedo explicar aquí. Pero Elías nunca cumplió esta orden. Nota que dijo en el verso 15 estoy, ¿verdad? Asael, ¿verdad? Por rey de Siria. Que me voy a adelantar un capítulo. Vaya ahora al capítulo 20. Ahí mismo donde estamos. Pero en el capítulo 20. ¿Sí? Dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes. Nota, no, o sea, eran 33 reyes contando a Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey de Siria, era un hombre pagano, perverso, que odiaba a Dios y tenía él sus propios, de hecho el nombre Ben-Hadad, Ben quería decir hijo de Hadad, y Hadad era un demonio, un dios pagano. Entonces él se autonombraba hijo de ese dios que se llamaba Hadad, por eso él se llamaba Ben-Hadad, ¿lo entendió? Y dice, rey de Siria juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria era donde vivía Acab, sí, el rey de Israel. Vamos bien ahí para que vayan entendiendo esta historia.
No le puedo entender.
¿Le entiendes a las mentadas novelas? Cuando Antonio José Raúl, sí, se casó con Julieta del Carmen y luego tuvieron a Ricardo José Daniel, que se casó con una sirvienta, y le entiendes a esos rollos de las novelas, ¿cómo no le vas a poder entender a la Biblia? Amén. Aleluya. Novela. Se me revolvió el estómago, no había pensado en eso. Ahora, fíjate lo que dice. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Nada, tonto, no, los feos no los quiso. Vean, no, a los hijos hermosos. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Ahora, mira lo que dice. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Mi punto es este, ¿qué crees? Ben-Hadad no hubiera tenido que venir, si, porque Ben-Hadad, si él hubiera ungido, como le dijo, unge a Sael, ya Ben-Hadad no estuviera. Dios hubiera removido a Ben-Hadad, ¿sí? Y sin embargo, estas cosas pasaron por desobediencia. Es lo que les dije ahorita al principio. Muchas veces, usted y yo, tal vez ya no podemos controlar miembros de nuestra familia, hijos especialmente si ya son grandes, mayores de edad, no los podemos controlar. Pero le digo una cosa, pero todavía podemos influenciar si ellos nos ven fuertes a nosotros. Y pueden ver algo en nosotros. Y si mientras estén vivos, hay una esperanza que vengan al Señor y cambien sus vidas. Pero si usted se enfría igual que ellos, se desanima igual que ellos, se pone carnal igual que ellos, ¿dónde está la ayuda? Amén, qué bueno está esto. Gloria a Dios, this is so good. Quiero que vaya un momento para mostrarle esto ahora a segundo libro de Reyes, en el capítulo 8 y en el versículo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 8 y en el versículo 7. Sí, nota que el Señor le dijo a Elías, ve y unge a quién le dijo. Le dijo que ungiera a quién, a Asael por rey de Siria, ¿sí? Sí, le dijo a quién, que ungiera a quién, a Asael. Y Quiero que vaya a segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 7. Le dijo, ¿a quién le dijo? A Elías. Verso 7. Eliseo se fue luego a Damasco. Eliseo y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. ¿Quién era el varón de Dios? Eliseo. Verso 8. 8:8. Y el rey, 8:8. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? El rey, o sea, ¿quién era el rey? Ben-Hadad, ¿ok? ¿El rey de quién? De Siria. ¿Sí? Verso 9. Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Igual te podía explicar por qué le dijo así, pero no voy a, porque no me va a alcanzar el tiempo. Porque nota que le dijo, ve y dile. O sea, le dijo, tú dile a él que seguramente va a sanar. ¿Verdad? No había fe ahí, pero hay una razón que le dijo. Pero no, si me pongo a explicarte, tendría que dar 3 versículos más para explicarte el por qué. Nada más para explicarte este, pero voy a usar mucho tiempo. Entonces dice, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Dios. Y entonces le dijo a Asael, ¿le dijo qué? A Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Sí, fue un rey tremendo este después, pero dice, y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y Jehová, y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Y el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Asael. ¿Qué dice? En su lugar. Pero ¿quién lo debió haber hecho? Lo debió haber hecho Elías. ¿Y qué pasó? No lo hizo Elías. Lo tuvo que hacer Eliseo, para esto pasaron algunos años. Y Asael fue un rey después perverso. Dios no, si Elías hubiera ungido a Asael, Dios hubiera tratado con Asael. Eso es tremendo. Y te voy a decir una cosa, hay muchas personas aquí en el planeta Tierra, yo creo que usted y yo no seamos de esos, pero hay muchas personas que están haciendo cosas que Dios no les dijo y van a cambiar el curso de sus vidas. Dios mío, vale más que lo explique esto, ¿verdad? Muchas veces nosotros hablamos y decimos, y es bueno, pero tiene un lugar el decir, Dios va a restaurar al doble, Zacarías 9:12, y Dios restaura al doble, y yo lo creo, pero hay cosas que simplemente Dios no puede restaurar y nunca van a ser restauradas. Por ejemplo, vemos un ejemplo, ¿quién tenía que haber ungido a Asael? Elías, no Eliseo, y Dios hizo lo que pudo con Asael y con Israel. De hecho, todas estas cosas venían. No voy a ir a la Biblia, pero oro que algunos de ustedes lo entiendan, lo hayan leído, ya lo hemos estudiado en el pasado, que se acuerden, etcétera. Pero si nos retrocedemos para atrás, tiempo atrás, muchos años atrás, ahí mismo, en estas historias en la Biblia, ¿por qué empezó muchas de estas cosas? ¿Qué fue lo que dijo? Dios le dijo a David que iba a continuar el reino a través de Salomón, su hijo. Y Dios le dio sabiduría a Salomón cuan nadie le ha dado. ¿Sí? En ese tiempo y en este tiempo. Y Dios enriqueció a Salomón como no ha enriquecido a nadie. Bill Gates y todos estos mundanos que tenemos ahorita en este mundo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos ellos están pobres a un lado de Salomón. ¿Ok? Como a nadie. Sin embargo, y Dios tenía un plan para Salomón, sin embargo, al final, Salomón se desvió, dejó de oír las voces de Dios, se enfrascó en sus riquezas en lugar de enfrascarse, en lugar de poner su mirada, voy a usar otra palabra, se puso su mirada en las riquezas en lugar de poner la mirada de dónde, de quién venían las riquezas y valorar más la relación con Dios. Se casó con mujeres paganas que desviaron su corazón y luego murió y debido a eso vino una división en Israel y vino un pecado. ¿Qué pasó? Dios hasta el día de hoy nunca pudo restaurar eso. Dios lo que hace es que sigue trabajando con la gente en su misericordia y hace lo mejor que pueda. ¿Cuándo Dios restaura cosas? Cuando simplemente hacemos cosas por ignorancia. Cuando simplemente no entendemos cosas, no sabíamos cosas, no entendíamos. Por ejemplo, yo siempre he predicado de fe. Y estos temas que últimamente he predicado por estos años de agarrarme a estudiar la vida, aprender de David, aprender de... Si usted se acuerda, yo hace años no les enseñaba. Cómo desear haber entendido y haber empezado a enseñar relación con Dios y todos estos temas también cuando enseñaba fe al principio. Pero ¿qué pasó? No sabía, era Dios me había revelado algo y Dios me estaba usando en esa, como decía mi pastor Arnoldo, era la luz que tenía hasta ese momento, era la revelación que tenía. ¿Sí me expliqué? Y tal vez pudiera haber hecho un mejor trabajo, ser más efectivo, etcétera. Entonces creo que Dios puede redundar eso, porque no fue a propósito, no lo hice con un corazón a sabiendas que estamos mal. ¿Sí me explico? Pero tenemos que tener cuidado cuando sabemos que estamos mal, cuando entendemos cosas, como eso de estar murmurando y haciendo carnitas a otras personas en nuestras casas, usted y yo sabemos que no está bien, y lo seguimos haciendo. Y tenemos que tener cuidado de juzgar, eso no es juzgar con justo juicio, porque esa persona no está ahí, no la puede corregir. Y tenemos que tener cuidado de estar juzgando a otras personas y hablando pestes de otras personas, y con esas palabras no dejar que el diablo dice no juzguéis para que no seas juzgado. O sea, ese juicio viene de Satanás, y que ese mismo juicio que usted está pronunciando sobre aquella persona, el diablo no se lo voltee a usted y le vengan las mismas cosas que las otras personas están pasando, viviendo, o peor. Amén. Yo no sé el afán de la gente de enterarse de la vida de los demás y de enterarse, especialmente si alguien está hablando peste de usted, ¿por qué usted se quiere enterar de eso? Ese afán del chisme y del mitote, que fulana, los cristianos son re buenos para eso. Se enteran, fulana se va a divorciar o se divorció de tal artista, o no, ahí están viendo. ¿Qué importa? ¿Dónde te beneficia a ti toda esa basura? Ah. Si hay un arrepentimiento de las personas, si las personas se arrepienten, puede venir una restauración, igual va a haber cosas que simplemente Dios va a tener que, las consecuencias que vinieron, Dios va a ayudar, Dios va a tratar con, ok, voy a poner un ejemplo, este pastor que yo conocí hace algunos años, un buen siervo de Dios, etcétera, pero empezó a juntarse con gente, y volvió a cosas que hacía en el mundo, volvió con alcohol, un poco de drogas, y luego después cayó en adulterio, etcétera. La iglesia se destruyó, se cerró, etcétera. El hombre se arrepintió, batalló para que su matrimonio se restaurara, etcétera. Y ahorita, el día de hoy, vive en paz, vive tranquilo, tiene un buen trabajo, vive con su esposa, bien, con sus hijos, lo perdonaron, tiene una buena relación, pero nunca más ha vuelto al ministerio. Y puedo decir que Dios restauró su vida personal, pero su vida ministerial nunca fue igual. Y está en una iglesia y está sirviendo, pero nunca volvió. Pues te podría decir el nombre, no quiero mencionar, porque es un siervo de Dios, ya está muy mayor. Pero este hombre a finales de los 80s era un ministerio evangelístico y viajaba. Y el hermano Stanley Black era su voz en español antes de trabajar con el hermano Copeland. Y hacía unas cruzadas tremendas, no nomás en México, en otras naciones. Pero a finales de los 80s lo agarraron con una prostituta, dos veces. Y cantaba y predicaba y era un evangelista. Y el día de hoy tiene su propio ministerio, su hijo y su nieto son pastores y tiene un ministerio, tiene su propio canal de televisión, pero nunca más su ministerio fue igual. Ahora, Dios lo restauró en el sentido de que ahorita creo que tiene ya 87 años, todavía está vivo, todavía canta, todavía le sirve al Señor, ya no en la misma calidad que antes, porque ya está muy mayor, sus hijos y su nieto y su familia se encargan más del ministerio, etcétera, etcétera. Pero nunca, y ese hombre, nadie, ni Hagin, ni Copeland, ni nadie, ni Benny Hinn, nadie, en aquellos tiempos, a finales de los 80, le entraban $8 millones por mes. No había ni un ministerio que se le acercara. Y nunca, hasta el día de hoy, fue igual. Y va a haber cosas que no es que Dios no quiera, el hombre se arrepintió y cambió, pero nunca más Dios lo pudo llevar. No, porque hay cosas que tienes que entender un punto, y aquí es donde, por eso que las próximas series voy a hablar de esto. Dios no lo controla todo aquí en la tierra. Dice la Biblia, el 2 Corintios, y yo sé que hay cosas que voy a decir y tal vez van a quedar así, algunos no van a entender, van a necesitar más explicación. I'm so sorry, vas a tener que depender del Señor y poner más atención en las próximas series porque voy a tratar estos puntos. Pero tiene que quitarse usted esa idea que Dios controla todo. Mira, hermano, si Dios controla todo en esta tierra, este planeta Tierra no estuviera, ¿sí?, como está. No me acuerdo dónde es, creo que es en Esdras o no me acuerdo el versículo, pero dice que Dios dijo que pusieron gente que Él no puso. ¿Ves? No era la perfecta voluntad de Dios que tuviéramos esta administración que tenemos ahorita. Igual, tal vez algunos de ustedes están políticamente en desacuerdo conmigo, pero no lo vean como algo político, véanlo de un punto, o sea, véanlo políticamente, pero véanlo con el lente espiritual. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, muchas cosas, si viene una nueva administración mejor, que tema más a Dios, cosas se van a cambiar y Dios va a restaurar, pero hasta un punto, porque va a haber cosas. Ahorita cosas que esta nación tiene fueron por administraciones pasadas que establecieron eso y que no se pudo quitar, ya quedó como una ley y todo eso. Ay, ay, ay. ¿Cómo me meto en cosas, ver? ¿Sabe por qué esta nación ha cambiado? Porque cuando viene gente extranjera, si no entendemos cómo opera esta nación, venimos con ideas de nuestras naciones y empezamos a meter ideas desde socialismo y otras cosas. Allá en los 60 se hizo un acta de migración donde cambió el curso de esta nación. Ahora una persona ciudadana se podía casar con una extranjera o extranjero y hacerla ciudadana. ¿Y qué pasa? Luego esa persona arreglarle a sus familiares y así fue como empezó. Eso, como dije, ya sé que especialmente nuestra gente a veces no lo entiende, pero nomás véalo maduramente y entiéndalo. Eso cambió el curso de esta nación. Y va usted a ciertos lugares aquí en los Estados Unidos, me parece que está en México. Y hay calles por Phoenix donde vas manejando y parece que estás en México. Todo el nombre de las carnicerías y anteras, todo en español, es un desastre. Barrios enteros. Y no nomás eso, nuestras ideas. Entras a una carnicería ahora, parece que entraste a una cantina. Un ruidajo de música, no sabes ni qué estás hablando ahí. ¿Por qué? Porque traemos nuestras ideas a una nación.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411. Mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.